UPH Radio. Tu opinión.
Lawfare significa literalmente guerra judicial, contracción de los términos del inglés law y warfare. Esta estrategia de guerra utiliza el poder judicial para socavar el poder político mediante lo que podemos calificar como golpes de Estado en nombre de la ley, muy útiles para sojuzgar de forma aparentemente legal a quienes se salen del camino marcado. En Latinoamérica tenemos ejemplos sobrados de esta utilización de los jueces para derribar gobiernos poco gratos a las oligarquías y, obviamente, a Estados Unidos. Con mayor o menor éxito, se ha practicado en Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador, Honduras, y seguramente me dejo atrás varios países más. No han faltado jueces dispuestos a ello, y como en toda guerra, se utiliza la preparación artillera, el bombardeo de los medios afines, para ablandar las posiciones del enemigo. También en nuestro país hay desde hace tiempo una clara guerra judicial. La permanencia en ejercicio de un Consejo General del Poder Judicial caducado desde hace más de 2 años demuestra el interés de la derecha en controlar a los jueces y nombrar para las más altas magistraturas a quienes defiendan sus posiciones. Los mecanismos judiciales de ataque y defensa son variados, desde manejar a conveniencia el freno o el acelerador de los procesos hasta utilizar la oportuna presencia de jueces de guardia afines para presentar aquellas querellas infundadas que, aunque luego no vayan adelante, quedan congeladas todo el tiempo que haga falta para utilizarlas como argumento contra la parte acusada, como también se pueden dilatar los procesos que perjudican al Partido Popular. 2 sentencias recientes muestran varas de medir muy diferentes. La condena de Isa Serra por participar en algo tan noble como frenar el desahucio de personas vulnerables, acusándola de violencia física y verbal, difícil de demostrar, mientras la fuerza pública practica por lo menos la física con gran contundencia, se contrapone a la casi simultánea absolución de Vox por un cartel canalla. Analicemos ese cartel. En primer lugar, utiliza el término MENAS para sustituir a lo que verdaderamente quiere decir el aséptico nombre oficial: niños y adolescentes desamparados. Lo de que sean o no extranjeros sobra para cualquiera que no sea xenófobo. Es más, eso los coloca en una situación de acusada inferioridad. En segundo lugar, el cartel contrapone la imagen de una adorable anciana con la de un facineroso, un siniestro bandido enmascarado. Por último, engaña descaradamente, comparando el coste bruto de una institución con la efectivamente miserable remuneración neta que reciben muchos jubilados. En mi ciudad, el convento de San Francisco y la Cruz Roja dan alimento a los menesterosos. ¿Responsabilizaremos a los pobres de los gastos de ambas instituciones? El juez en cuestión, además, se permite la osadía de considerar que la existencia de esos menores constituye un problema político y social. Un número insignificante de jóvenes, aunque preocupe a las comunidades autónomas acoger 8 o 10 más, es culpable colectivamente de las fechorías de alguno. Se dice lo mismo de otros colectivos, como los fontaneros, los taxistas o los turolenses. El carácter abiertamente reaccionario de una parte significativa de los jueces, heredado de la dictadura y que no fue modificado en la transición, se acentúa en las más altas magistraturas al calor de los nombramientos para ellas de magistrados afines a los partidos gobernantes. El poder judicial aparece así como una barrera contra las políticas que no gusten a los poderes económicos y mediáticos. Desde que se constituyó el gobierno actual, ha habido una guerra total de las oligarquías para, utilizando la terminología taurina, parar, templar y mandar al Ejecutivo, hasta en votar iniciativas que mermaran su dominio, con el poder judicial como arma principal. El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo pronunció hace algún tiempo la conferencia Cataluña-España, los porqués de un desorden constitucional, dentro del ciclo Diálogo sobre Cataluña que organizó el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Salamanca. El conferenciante no dudó en calificar como golpe de Estado judicial la exitosa impugnación del nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña, una vez que había sido pactado entre las correspondientes comisiones de los dos parlamentos, aprobado en ambos y sometido a referéndum. De este modo, un órgano destinado a vigilar el cumplimiento de la Constitución pasaba por encima de la propia Constitución. Las consecuencias de aquel acto desencadenaron la furia independentista, con consecuencias todavía imprevisibles. Bien es cierto que los partidos gobernantes en España y Cataluña alimentaron la pugna para desviar la atención de sus propias vergüenzas. Distingue Pérez Royo entre los procesos de aprobación de las leyes y las constituciones. Las primeras no requieren consulta a todos los ciudadanos, sino su voto delegado en los parlamentarios. Imaginemos por un momento que cada una de las leyes que se emiten continuamente requirieran informar detalladamente sobre ellas a todos los ciudadanos para pedirles luego su opinión bien informada y formada. No ocurre lo mismo con las constituciones. Como bases del funcionamiento parlamentario, ellas sí requieren el refrendo popular. Siendo los estatutos de autonomía el fundamento del parlamento correspondiente, corresponde la decisión a quienes serán afectados por las leyes que emitan. Así lo entiende la Constitución española vigente, y así se ha procedido en la aprobación de todos los estatutos de las comunidades hasta esta ocasión. Quienes la redactaron entendían que el acuerdo entre los órganos legislativos central y autonómico garantizaba la legalidad y que solo faltaba su aprobación en referéndum para que entraran en vigor. El Consejo General del Poder Judicial entró en aquel proceso como elefante en cacharrería. Situar a este órgano como supremo decisor en un proceso impecablemente acorde con la Constitución, creando de paso un agravio comparativo, llevó a muchos catalanes a pensar que, siendo la Constitución un aparato irreformable, su única salida era la vía de escape hacia la independencia. La decisión del órgano supremo de los jueces significa que se coloca simultáneamente por encima de los otros poderes del Estado y por debajo de los intereses partidistas de quienes los nombraron. Si la Constitución hace imposible un referéndum de autodeterminación, sí permite que se vuelva al camino abortado por el golpe judicial para acordar una solución pactada que satisfaga a todas las partes. Así lo afirmaba el profesor Pérez Royo, y esa parece ser la decisión del gobierno. ¿Es efectivamente irreformable la Constitución? Tal parece, dada la necesidad de que para hacerlo se pongan de acuerdo los dos grandes partidos, y son muchos los casos en que la mayoría necesaria se convierte en una minoría de bloqueo. Sin embargo, dejando a un lado el mínimo retoque sobre la sucesión en la jefatura del Estado, se ha modificado ya dos veces en aspectos importantes. La primera, para adaptarla al Tratado de Maastricht. La segunda, para priorizar el pago de la deuda sobre cualquiera otra consideración. Paradójicamente, en ambos casos no han decidido los cambios los nacionales, sino los extranjeros. La Unión Europea puso obedientemente firmes a los partidos mayoritarios. La exigencia de un acuerdo muy improbable entre los grandes partidos para cualquier alteración convierte esta Carta Magna en efectivamente irreformable, dando un punto de razón, solo un punto, a los argumentos independentistas. Y así señalaba el profesor que el nuestro es un caso anómalo entre la mayoría de las constituciones que evolucionan adaptándose a nuevas circunstancias. ¡O estallan!
Tu opinión.